Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente. Esta mañana de martes 5 de agosto del año 2025 les damos la bienvenida aquí a Forma y Fondo. Estamos iniciando nuestro programa y pues sorprendidos, déjeme decírselo, porque la mañana está así súper luminosa, tirando a calurosa, y claro, con la lluvia de ayer, pues se siente la humedad y el calor. Y se lo comento porque, ¿qué tormenta cayó ayer por la tarde-noche? Ya oyeron ustedes el saldo, los daños, pues no era nada esperable. Y ahora le tocó sobre todo a la zona oriente de la ciudad, y así con su capa de granizo. De veras que el tiempo, pues es... digamos, impronosticable, no estaba en los pronósticos de los meteorólogos, la verdad. A lo mejor sí había una posibilidad de lluvia, pero fue tormentón y con ganas. Dos días consecutivos, y ¿quién dice que no puede ser hoy también? Así que prepárense. Como decimos aquí en Radio Metrópoli desde hace muchos años, no guarde el paraguas, téngalo ahí a la mano. Y sobre todo, ¿sabe qué es conveniente? Si usted tiene su auto y tiene proyectada alguna salida, que hay que ir a atender algo, que visitar a alguien... No sé, la visita médica, el quehacer que usted tenga pendiente, pues trate de hacerlo lo más temprano posible, porque pues con la acumulación de calor, ese sí es un conocimiento que nos han dado los meteorólogos, se va acumulando y acumulando y es lo que provoca tormentas muy, pues muy torrenciales, muy agitadas. El día de ayer también hizo mucho viento. Bueno, se lo dejo ahí al costo, hay que tomar previsiones. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Les reitero, nuestros saludos como siempre a todos los que van conduciendo, que viven detrás del volante, que tienen a su cargo a los pasajeros y a quienes van manejando porque van a destino. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen martes. Pues sí, están medio fresco, pero... Tiene razón, qué tormentón con granizo ayer en la noche.
Sí, fue una cosa inesperada totalmente. De hecho, casi no lo alcanzaron a reflejar los medios impresos. Pues porque ya estaba, digamos, la jornada concluyendo. Pero bueno, pues ahí están, si usted escuchó el noticiero. Y si no, entre a www.notisistema.com y se va a dar cuenta de cuáles fueron los saldos finales de la tormenta de ayer y qué daños se provocaron. Y Mario, aprovecho muy rápidamente para agradecerle a todos los que participaron en nuestro sondeo. Pues con un tema también de la ciudad. Ayer le decíamos con esta nueva medida, entiendo que hoy la presidenta de Guadalajara, Verónica Delgadillo, pues va a tener un par de eventos y seguro le van a estar preguntando sobre el tema. Es algo que preocupa porque sí afecta a todos. Y bueno, yo creo que la mayoría están a favor de que se aprieten las tuercas para que todos colaboremos en la limpieza. Ayer les decíamos que al iniciar agosto, el gobierno de Guadalajara había ya aprobado multas que rebasan 2,000 pesos a quienes no barran su banqueta y hasta la mitad del arroyo de la calle. ¿Esto ayudará a que la ciudad esté más limpia? Es la pregunta que hicimos con dos opciones de respuesta. ¿Sí es una medida necesaria o no? Pocos van a cumplir. Fíjate, Mario, amigos, ¿cómo quedó la votación final? Les reitero, nunca hemos presumido este sondeo como una encuesta, no tiene ese rigor académico ni científico, simple y sencillamente es una pregunta que lanzamos con el interés de que les pueda resultar, pues, comentable, compartible, reflexionable. Y el 52.7% consideran que sí, que es una medida necesaria, multar a los que no barren su banqueta. Pero el 47.3% considera que no va a dar resultado, que pocos van a cumplir. ¿Qué húbole? Entonces estamos casi casi empatados. Insisto, es un punto de vista, ahí está el sondeo y como siempre, pues les agradecemos. Ayer alcancé a leer solo un comentario, pero hubo muchos. Voy a tomarme unos segundos, Mario. Dice Miriam Vázquez en el muro del sondeo, la gente en esta ciudad solo aprende cuando le sacan dinero. Mario Pérez, Jonás y Mario, saludos. Antes todo el mundo barría y regaba su entorno, hoy son una bola de flojos. Es necesario implementar esas medidas para volver a ser educados y que los niños sigan estas acciones. Y Mario Espinosa criticó, es un tema recaudatorio lo de las multas por no barrer, sino que no haya multa económica, que sea ahora labor comunitaria, que sea hora de labor comunitaria. Bueno, dice Laura Pena, Mis papás viven en esquina, todos los días amanecen bolsas de basura afuera de la casa. Además hay 3 árboles primaveras afuera de su domicilio y para colmo viven a una cuadra del baratillo. Pagan a una persona que barra la banqueta, pero aún así siempre hay basura. Bueno, sí, esto es, Laura, una cosa que molesta mucho, indigna, que vayan y dejen las bolsas de basura. Uno dice, bueno, ¿por qué les gustó mi casa? Y sobre todo, ¿por qué van y buscan dejarla en la calle? Pues ahí está un tema que seguro se volverá a abordar, ¿eh? Les agradecemos mucho. Ahí quedó el sondeo, Mario.
Oye, que por cierto, hoy en la vamos a tener una entrevista sobre temas de Tlajomulco, pero hoy por la mañana presentaron un plan de rescate de Petróleos Mexicanos.
Sí, muy interesante.
Que en el 2027 ya no van a necesitar de Hacienda.
La frase, Mario. Y yo dije, uy, telas, ¿a poco hay que aplaudirlo? Por primera vez en muchos años, ya Hacienda no les va a ayudar. Y dije, ¿cómo? ¿Y eso hay que agradecerlo? ¿Por qué Hacienda tuvo que ayudarles o qué? Pues se supone que era nuestra fuente de ingresos y ahora es nuestra fuente de gastos. Todos, por la vía de los impuestos, de manera indirecta, todos estamos pagando para que Pemex cubra su deuda. Y hay un montón de gente que está no nada más viviendo muy bien, sino haciendo fortuna hasta para sus nietos ahí en Pemex. Montón de gente. ¿Se acuerdan del caso aquel de la mini refinería en Veracruz? Que era un acto delictivo, pero que pues hasta la autoridad reconoció. Pues ¿quiénes pueden ayudarles a poner una refinería, aunque sea chiquita? Pues los trabajadores de Pemex. Claro, no todos, algunos que se pasan de delincuentes. Pues sí, es un asunto, bueno, cuando menos sí alivia que ya nos hagan la promesa de que en 2027 ya no vamos a estar pagando por el rescate de Pemex. A ver si ya cuando menos, si ya no nos da, que ya no nos quite. Ya de perdida, de perdida.
Y fíjese lo que es la realidad. Hace unos 30, 40 años, pues Pemex era el que subsidiaba gran parte del gasto público. Luego, adivine quién salió al quite. Los impuestos de los mexicanos. Hoy son los que ayudan a la mayor recaudación del gobierno federal y Pemex ha quedado como un lastre total. Ni producción se cumple, ni las metas de producción se cumple y sabemos que siguen importando combustible, sobre todo gasolina. Pero en fin, vamos a ver si es cierto. Oigan, por cierto, por otra parte, hoy sesiona la Comisión de Tarifas del CIAPA. Que vamos a ver si...
¿Qué hubo, qué?
Pues no sé si ya hayan hecho un estudio y otra vez van a proponer un incremento o nada más van a decir hoy, pues ya nos regañó el gobernador, ahora vamos a tener que hacer un estudio socioeconómico para ver de qué tamaño va a ser el incremento a la tarifa.
Otra vez, Mario, me quedo como con lo de Pemex. O sea que también tendríamos que agradecerles a los del CIAPA que hagan su estudio.
Sí.
No, señores, pues ya lo tuvieran.
Pues ya verá que al final de cuentas va a ser inflacionario, no le pueden subir más, se necesita al final de cuentas la aprobación del Congreso, y yo no creo que en el Congreso no, tenga mayoría para que sean más del 5%, 9% como en este año, pero más del 10%, yo de plano no creo que se logre. Lo que me llamó la atención es que yo no estaba enterado que en esa comisión, yo creía que nada más estaban 4 municipios, ¿no? Están los 9 de la zona metropolitana de Guadalajara. O sea, está también Juanacatlán, Ixtlahuacán, El Salto.
Hasta los que no tienen servicio del CIAPA.
Sí, no entiendo por qué, pero sí están allí, están universidades, están empresarios, están representantes de vecinos. Pues a ver qué pasa, ¿no? Sí es importante ya.
Muy importante, Mario.
Ya debe estar en corto la presentación de la reingeniería del CIAPA. Ya supongo que ya la tiene en sus manos el gobernador Pablo Lemus. Ya nomás es que se la presente a los alcaldes, no sé si les caiga, pero también me llamó la atención, pues va puro representante.
Pues es que están acostumbrados a nada más
Me refiero a representante del gobernador y representantes y de los alcaldes.
Pues a recibir la instrucción y a llevar el voto. Digamos que es como un mecanismo de operación. Supongo, estoy siendo bien pensado, que las autoridades revisan las cosas y que le dicen a su representante, oye, yo me voy a atender otra agenda, pero vete y con mi autorización vota a favor o vota en contra. Quiero ser bien pensado y que así se hacen las cosas. Pero sí creo, Mario, yo pienso que todos estamos en ese acuerdo. Ya no pueden dejar que se siga haciendo más vieja la crisis del CIAPA, porque ese asunto va a reventar fuerte. Pues no hay manera de que esto se prolongue, o no sé qué están esperando, que ocurra algo mucho más grave, no lo entiendo. Ciertamente, ya con la buena voluntad del gobernador Pablo Lemus, es más, hasta puso a trabajar a gente para que le hiciera un proyecto gratis, lo que no puedo entender es que los propios integrantes del CIAPA, pues no hayan ya presentado opciones, propuestas, así como, a ver, ¿no nos van a autorizar más tarifa? No. ¿Tenemos un montón de broncas? Sí. Pues bueno, aquí está el calendario de trabajo. ¿Como para cuándo empiezan a cambiar las redes de distribución del agua? No han dicho nada.
No han dicho nada. Ni siquiera han aclarado por qué se incrementaron como 700 millones la modificación presupuestal en marzo.
Pues es que no explican. Yo lo sostengo, al director Antonio Juárez Trueba le ha faltado una mejor política de comunicar lo que quiere hacer. Él, pues de alguna manera alimenta la inconformidad y el enojo, y las críticas sobre todo, pero pues en su salud lo hallará. Lo que sí urge es que este asunto no se alargue y se alargue y se alargue en el tiempo, porque va incrementando el costo social. Ante la falta de información, se va generando la especulación. Eso es tan cierto como que 2 + 2 = 4. Bueno, aquí hay algunos comentarios antes de que el tiempo se nos vaya escapando, Mario, porque luego nos quedamos a deberle a la gente. Dice Jonás, Mario, Pedro Vázquez Núñez, ¿cómo están? Espero muy bien, igual usted. Ando triste. Mi hijo no salió en las listas, tenía mucha ilusión de estudiar. Él iba para cirujano dentista y está muy desconsolada. Ah, es su hija. No sé la política de la UDG, salió con muy buen promedio. Nomás me queda apoyarlo. Bueno, entonces es su hijo, don Pedro. Saludos y muchas gracias. Pues mire, don Pedro, yo me solidarizo con usted. Es un sentimiento que tenemos los que somos padres, esperando que los hijos progresen, que crezcan, que lo dejen a uno muy atrás, que nos superen en todo y más en conocimiento. Yo le recomendaría, pues ya, si se agüitó poquito, pues ya deje de estar agüitado. Van a volver a salir las listas. Desconozco porque no nos da más datos de cuál es el caso de su hijo, cuántos puntos le faltaron para el ingreso. Sé que la carrera de cirujano dentista es muy demandada. Digo, no tampoco no escogió una muy facilita. Pero pues hay que seguirle insistiendo al tema y pues volver a presentar el examen para el semestre que entra y revisar qué falló en el proceso de estudio, porque la aplicación del examen el examen de ingreso es homogénea. Ahí no hay conocimientos diferenciados. Se les preguntan temas de matemáticas, claro, hay que ponerse muy al día y muy truchas en tema de álgebra particularmente. Se les hace un examen de conocimiento en materia de la lengua española, entendimiento y sobre todo expresión, y también en materia de inglés. Ese es el contenido del examen. Pues hay que volver a estudiar. Si su hijo es estudioso, dice usted que tenía muy buen promedio, pues yo no le veo mayor problema. Hay que seguir insistiendo, hay que picar piedra.
Sí, las recomendaciones es que en este lapso que no esté estudiando, no sé, que pudiera hacer o tener clases de inglés para ir perfeccionando el segundo idioma.
A lo mejor lo que le fallan son las matemáticas.
Agarrarse un curso en lo que más está fallando, agarrarse un trabajo temporal. No se desespere, porque en ocasiones sí uno cree que el mundo se viene abajo porque trunca allí la carrera y pasa un semestre sin a lo mejor hacer lo que usted pretendía. Pero no, hombre, ¿cuántas de esas no? No tiene nada garantizado el hecho de que saliera en esta ocasión. Creo que sí, por algo pasan las cosas. Hay que aprovechar otras cosas.
Le mandamos un abrazo y solidaridad, ánimo. Ahorita a lo mejor se siente el muchacho un poco amilanado, pero pues hay que darle adelante. Mari Velázquez, tengo un terreno en la colonia Guadalupana, en Guadalajara. Pagué 14,000 pesos por su limpieza. A particulares, claro. Mis vecinos arrojan desde la azotea basura y estacionan su carro en la banqueta día y noche. Me tienen muy enfadada. ¿A dónde me puedo dirigir? Bueno, lo del carro no entiendo por qué su molestia. Digo, usted nos lo está compartiendo. Pues yo supongo que el vehículo pues simple y sencillamente está ahí. Ahora, si usted quisiera que el estacionamiento fuera particular, hay que hacer un trámite en el ayuntamiento para que quede reservado. Y sobre la basura, pues oiga, eso sí no tiene perdón de Dios. Pues ¿cómo que van a estar aventando la basura desde la azotea? Pues si me permite, le sugiero acudir a la autoridad municipal. Ahí siempre se me escapa el término, Mario, cuando hay diferencias vecinales.
Es Guadalajara, es la Dirección de Mediación.
Mediación.
O de Justicia Municipal, que se ubica en la calzada Independencia, donde antes estaba la Fiscalía. Vaya allí y pide información para que citen a estos cuates.
Para que intervenga la autoridad.
Para que medien el conflicto y resuelva ese problema, porque sí es muy incómodo vivir así.
No, pues es un terreno, yo lo entiendo. Pero que sea un terreno baldío, quiero suponer, pues no le da derecho a nadie a aventar ahí la basura. Si sus vecinos han tenido ese mal comportamiento, quizás los mediadores los hagan entrar en razón y advertirles de las sanciones a las que se pueden hacer sujetos. Bueno, dice por aquí Arturo García, y supongo que está bromeando, que pongan a Eli Castro a realizar el proyecto del CIAPA, que desquite lo que cobró, como los aviadores en el CIAPA, que solo cobran, incluyendo al director. Bueno, no sé si la señora... Como ya no está contratada, a lo mejor dijera, pues no tengo ningún proyecto que proponerles. Ah, dice que se estacionan sobre la banqueta. No, pues sí, la solución es que acuda con los mediadores de inicio, porque la cosa se puede escalar ya en términos judiciales, pero a lo mejor un mediador capacitado puede decir, vecino, pues proceda correctamente. Bueno, por aquí, buen día, dice la señora Rosa. Tengo unos vecinos que nunca barren y tienen un coche estacionado en el frente de su casa desde hace como 5 años. Él trabaja en el gobierno. ¿Creen que les hagan algo? Sí. A mí me queda claro que mucha gente que trabaja en el gobierno, de todas maneras, es sancionada. Son dos cosas diferentes. Si el vehículo lleva ahí 5 años, usted discretamente puede reportarlo como abandonado. También para que, pues, lo atiendan, el vehículo también puede ser una fuente de suciedad o de riesgo. Y sobre si no barren, pues bueno, ya que el ayuntamiento aplique sus sanciones. Por aquí nos comparte Alfredo Martínez una noticia que seguramente tú escuchaste ayer, Mario. Amigos, seguramente ustedes también se dieron cuenta. Dice Alfredo que ayer asesinaron a granadazos y a balazos nada más y nada menos que al delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas. Pero que no cunde el pánico. Más tarde van a dar a conocer una nueva presentación del chocolate del bienestar. Bueno, don Alfredo, son cosas distintas. Pues a mí sí se me hace curioso que en la rueda de prensa mañanera presenten un chocolatito. Pero ciertamente lo del asesinato del delegado sí es un tema grave. Y eso habla de cómo está Tamaulipas. Y de cómo está don Américo Villarreal, el gobernador de aquel estado. A ver qué dice Alejandro Gertz Manero, porque le asesinaron así impunemente a su delegado, ahí en el estado. Jesús Pacal lo pone con mayúsculas. No al incremento del agua. El CIAPA está podrido, tiene una enorme corrupción con un director general que también es corrupto. Ah, caray, pues si usted tiene datos, compártanoslos. Propicia y tolera el amiguismo y a los aviadores. Es el mensaje de Jesús Pacal. La señora Medrano. Hola, ¿cómo está, señora? Yo tenía unos vecinos que me aventaban la basura a la azotea. Mi solución fue regresárselas porque por las buenas no entendían y vieran que dejaron de hacerlo. Saludos. Bueno, yo no recomiendo iniciar un conflicto, pero pues hay experiencias y experiencias, ¿verdad? Yo estuve en una facultad, asistíamos a clases 30 estudiantes y nos titulamos 40. ¡Ah, caray! ¿Cómo le hicieron? No, ustedes sí salieron bravísimos para las matemáticas. Si acudían 30 y se titularon 40. A 10 los conocí el día del evento, cuando nos entregaron la carta de pasantes. La corrupción está en todas partes, dice Ignacio Hernández. Nada más, don Ignacio, no nos dice usted en dónde estudió. Habría que saberlo. Porque pues así como en una facultad, ¿de dónde? Dice por aquí... un radio escucha, creo que no nos pone su nombre, pero está haciendo una denuncia. Hay un tiradero de agua limpia, creo que es un venero, abajo del puente de Santa Cruz de las Flores, viniendo de Guadalajara. El primer puente abajo todos los días. Se tiran litros y litros de agua. Ya tiene esto años y no hay quien entube el agua. Si estamos con escasez, ¿por qué no hay alguna autoridad que se moleste en entubar el agua? Porque es un río el que corre abajo del puente y es agua limpia. ¿Qué se puede hacer al respecto? Muchas gracias. Me encanta su programa. Bueno, pues le agradezco su comentario. No nos puso su nombre. Santa Cruz de las Flores es San Pedro Tlaquepaque. Pues yo le propondría que puede hacer una llamada, puede acudir al ayuntamiento, puede ser una organización vecinal y decirles que les pongan una instalación, por ejemplo, una fuente, para que cuando menos las personas que que pudieran, pues tomaran un poco del agua que se está desperdiciando. Y el ingeniero Jorge Padilla dice, el gobernador de Tamaulipas dice que es el estado fronterizo más seguro. Ayer le probaron que estaba equivocado con el delegado de la Fiscalía General de la República. A ver si no dicen que murió de un paro cardíaco como Rocío Nale. Saludos desde Tequila, dice el ingeniero Jorge Padilla. Sí, sí murió de un paro cardíaco, eso se lo garantizo, ingeniero. Nada más que fue consecuencia de los balazos. En el caso de Israel Vallarta, comenta Alfonso J., hoy se facilita su libertad porque quien estaba con ese caso constantemente para que se hiciera justicia era la señora Isabel Miranda de Wallace. Y como ella ya murió, ¿quién apelará a su liberación? Es lo que dice Alfonso. En pleno, es un caso tan enredadísimo, tan lleno de leyendas urbanas, de investigaciones que están publicadas. Digo, es complejo el tema de Israel Vallarta. En pleno centro de Zapopan, algunas vecinas apartan lugar y no dejan que se estacionen. Ni cochera tienen y salen a pelear a los que quieren estacionarse. Tienen tiempo para estar cuidando que no se estacionen, pero no para barrer la calle. Esto ocurre en la calle Emilio Carranza en los cruces de Ramón Corona y Colón. A ver si el ayuntamiento hace algo. Bueno, ahí queda su aviso. Jonás Mario, la UDG es una excelente universidad. Ánimo. Pedro, mi hijo, también no salió en listas. Estudió en AS Capacitación, debe ser una escuela. Volvió a presentar el examen y ya quedó. Se graduó en arquitectura y hasta lo becaron para un intercambio. El que persevera alcanza. Soy Lucía. Gracias, señora Lucía. Espero que su mensaje le sirva de ánimo a quienes están pues con la tristeza de no haber salido en listas hoy. Ah, mira, Mario, me aclaran que no es Santa, que no es Tlaquepaque, que es Tlajomulco de Zúñiga. Bueno, pues la recomendación es la misma. Acérquese a las autoridades municipales. Saludos a los conductores. Pues gracias. Mi nombre es Arturo. Quisiera saber si ustedes saben de este incendio de la Comisión Federal de Electricidad en Tlajomulco, dada la tormenta del día de ayer por la noche. Por aquí nos comparte un video. Déjeme ver si lo puedo ver en unos momentos más y ya le estaríamos reportando.
Vamos a dar una pausa, regresamos a ver si logramos una entrevista que tenemos pactada.
Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Le reitero nuestro agradecimiento por todos sus reportes a nuestro Radio Escuchas. Y para Arturo, que decía, ¿qué pasó con el incendio en la Comisión Federal de Electricidad? Mire, Arturo, ya tengo pues una información. Yo supongo que no pasó a mayores. Ojalá que no se haya quedado sin energía eléctrica pues alguna parte de la población. Pero en las instalaciones de la subestación Guadalajara Industrial de la CFE se registró un incendio. Esto estuvo a unos metros de Avenida Real del Valle y del fraccionamiento del mismo nombre. Esto en Tlajomulco. Eran las 9 de la noche. Le marcaron al 911 y al ratito ya llegaron los bomberos de Protección Civil y bomberos de Tlajomulco, controlaron la situación, apagaron el incendio, no hubo personas heridas, pero seguramente con el incendio pues quedaron dañadas las instalaciones. Ahí sí ya no sé decirle si se perjudicó la distribución de energía eléctrica en alguna zona de Real del Valle o de otro lugar, pues ahí sí nos queda de ver la información, porque pues ya es un asunto que maneja directamente la Comisión Federal de Electricidad. Pero no hubo ningún asunto mayor. Un incendio, seguramente alguna chispa, una instalación se averió, pero ya quedó controlado desde anoche, yo creo que poquito después de las 10 de la noche. Escuché que tenían placas extraviadas de ayer, estoy buscando una placa delantera JNK6630. Ah, caray, Oscar, déjeme ver por aquí los reportes. Con mis compañeros, no le garantizo que le tenga la información de inmediato, pero por aquí la dejo para que nuestro amigo Víctor Montes Rentería, que suele llevar el control de todos estos servicios, coteje. Si no, aquí queda ya su mensaje. Dice por aquí, fácil, tiene medio metro de profundo, ¿quién paga los daños? Fíjate, Mario, que están llegando muchos mensajes de baches. Pues es la temporada, esto es como las pitayas se hacen abundantes y presentes con el calor y los baches con las lluvias. Pero después de la bromita, dice, ¿quién paga los daños? El gobernador, bien, gracias. Estoy muy enojada. Que pongan a la policía que trabaje poniendo señalamientos. Los motoladrones siguen y los mostacho también, eso ya no lo entendí. Está súper peligroso. Bueno, aquí nos dice nuestra radioescucha, seguramente cayó en el bache. Dice que está en la esquina de Acuario Michi, en Avenida de los Maestros. Ah, ya sí. Pues ahí a un ladito del Centro Universitario Guadalajara, en Avenida de los Maestros, pues nada más nos pone ahí la foto del bachezote. Pues espero que no se haya afectado mucho su automóvil. Buen día a quien no salió en listas, que trabajen y si encuentra un trabajo relacionado con lo que quiere, así estudia, dice Víctor García. Muy buenos días, dice Jonás Mario, qué miserables esos que pareciera que les da gusto la tragedia que está pasando en México. Asesinan a una persona y salen con su broma de que la presidenta anuncia chocolates. No, bueno, Ezequiel Ortiz aquí nos deja un rosario de frases muy conocidas, sobre todo cuando anda uno por ahí cerca de los mercados. Bueno, está muy molesto el señor Ezequiel Ortiz. Pues es una ironía, señor Ezequiel Ortiz, ciertamente pasa la violencia, ocurren los homicidios. Le paso un dato, nada más para que usted se dé cuenta, ¿por qué luego la gente se molesta que utilicen una rueda de prensa de la Presidencia de la República para presentar chocolates? El promedio de homicidios todos los días es de 65, todos los días. ¿Y cuándo se va a detener esa sangría? Bueno, dicen por aquí también, Carlos Carrillo, al director del CIAPA deberían despedirlo. El año pasado nos cobraron más de 8,000 pesos de estimado anual de una casa que está deshabitada, que solo se utiliza un poco de agua para regar un pequeño jardín. Frecuentemente no van a tomar la lectura y cobran lo que se les da la gana. Ese es otro pequeño detalle, Mario, amigos que nos escuchan, que creo que el CIAPA tiene pendiente. Digamos que volver a revisar cuál es el método de cobro, porque en el estimado mucha gente, ciertamente, dicen, está deshabitada la casa, nada más tomamos un poco de agua para regar un pequeño jardín. ¿Cómo que sale 8,000 de estimado anual? Aquí nos escribe don Abel Mendoza y dice que quiere que haya un saludo para el mejor taxista de Guadalajara, que es el mismo. Bueno, pues don Abel, le mandamos muchos saludos. Déjeme recomendarle lo que les digo siempre en la mañanita, que lo saludo al iniciar el programa. Cuide mucho a sus pasajeros, sea usted un taxista de ejemplo. Y que tenga una jornada con mucho trabajo y con buenas ganancias. ¿Podrían decirme quién es Israel Vallarta y por qué es liberado de prisión luego de 20 años? Nos pregunta Alfonso Galván. Bueno, trataré de no ser muy extendido, a menos que Mario quiera agregar algo. Israel Vallarta estaba con Florence Cassés hace 20 años. Pues andaban de novios. Pero los acusan de que estaban secuestrando gente para ganar más dinero. El tema es que los detuvieron, el presidente era Felipe Calderón y el secretario de Seguridad de este país era Genaro García Luna. Y al detenerlos, pues invitaron a camarógrafos y periodistas de diferentes medios de comunicación y se hizo de esa detención un show en cadena nacional.
Montaje.
Literal. Dicen las versiones que ya los tenían detenidos desde buen horas atrás, pero que les dijeron, aquí espérense hasta que lleguen las cámaras, ya salen ustedes así agachados, cabizbajos, pensativos, meditabundos y agüitados. Y pues bueno, hubo una indignación generalizada, porque pues cómo era posible que la justicia atendiera las necesidades televisivas. Bueno, eso se criticó mucho en ese momento. Después, si mal no recuerdo, Nicolás Sarkozy era el presidente de Francia, y pues le armó un tremendo bloqueo a México, le reclamó a Felipe Calderón se enojó, y pues creo que se les deshilaron las medias, pero al final soltaron a Florence Cassés, se la llevaron a Francia, que porque era ciudadana y porque le habían violentado los derechos de elementales al hacer todo un montaje con el tema de la detención. El que se quedó fue el novio, Israel Vallarta. Y a él lo culparon de ser el líder de una banda de secuestradores que se llamaba Los Zodíaco. Pero, pues, ellos alegaban, ¿por qué sueltan a una persona y no sueltan a la otra? Si le violaron los derechos a ella, me los violaron a mí. Y siempre negó que hubiera secuestrado a nadie, dijo que todo era un montaje. Yo no lo sé, no acredito que sea inocente o culpable. El hecho es que, increíblemente, y esa sí es una falla del Poder Judicial, nunca se le dictó sentencia. Imagínese. 20 años sin sentencia. No hay mayor violación, la verdad, o a lo mejor sí, pero qué violación tan flagrante a los derechos de cualquier persona. Pues tú tienes derecho a que te sentencien. Si el juez dice que eres culpable, pues a pagarla, pero también puede decir que eres inocente. Y bueno, después de 20 años lo soltaron y se convirtió en noticia. Digamos que sintéticamente esa es la historia, don Alfonso Galván. Y pues quedan las dudas, ¿no? Dicen por aquí, pero no nos puso su nombre. ¡Ah, Abel Mendoza! ¿No? Dice, yo siempre, todos los días, escucho el mejor programa de Radio Metrópoli. Híjole, pues me voy a escuchar un poco mal, pero dice don Abel que es forma y fondo. Muchas gracias, don Abel. Insisto, que tenga una excelente jornada. Revelen que la UDG apoyó el aumento del agua por medio del partido político Hagamos. Pues, Omar Bernal, pues no es revelación, Omar. Ahí está la votación. ¿Cuándo ocurrió esa votación? 25 de junio, creo que sí. Pues así como que uno diga, descubrimos el agua tibia. No, ahí estaban todos los diputados y ahí están las listas de los que votaron, incluidos los de Hagamos. Consuelo BM, cuando mi hija no salió en listas, estudió inglés. Al siguiente semestre salió para arquitectura y gracias al inglés fue la primera mujer en estudiar becada en Inglaterra como parte del QUAD.
¿Qué hubo?
El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. ¡Qué padre, señora Consuelo! Espero que su hija sea una excelente arquitecta y que pues siga acumulando sus conocimientos y éxitos alrededor del mundo y que nos los deje aquí también. He observado que el gobierno de la 4T han descubierto grandes cantidades de huachicol, pipas, vagones, y se supo que eran propiedad del exgobernador Rufo Apel de Baja California del PAN. ¿Qué hay de esa investigación? Ignacio Hernández pregunta. Bueno, la investigación sigue. Revelaron que la empresa, uno de los mayores accionistas de la empresa responsable, o a la que están responsabilizando, era Ernesto Rufo. Pero, pian pianito, don Ignacio, ya sabe que las investigaciones siempre van por el carril de la derecha, en primera velocidad, y a veces se quedan estacionadas. A ver para cuándo terminan. Tuve una mala experiencia en mediación, la licenciada Celsa le dio la razón a los que me estaban perjudicando, lo que dice Gabriela Ochoa. Y también dice, confirmo lo que dijeron en un comentario, es verdad que en la calle Emilio Carranza apartan lugares, estamos a una cuadra del Hospital General de Zapopan, y salen las señoras a decir que no nos podemos estacionar, que porque es lugar de ellas, en las casas con los números 9 y 28, soy enfermera, y es un martirio encontrar lugar de estacionamiento. Ahí está el reporte. Vamos a hacer una segunda pausa, Mario. Hoy nos hemos puesto pues muy atentos a todo lo que ustedes nos están compartiendo. Siguen llegando mensajes, a lo mejor no acabo de alcanzarlos. También hay llamadas y hay temas que queremos abordar. Bueno, enseguida abordo este asunto del paquetazo, un comentario que nos hicieron llegar en punto de las 9:20, Betty Martínez. Ya volvemos. Estamos de regreso en el programa. Le pedí chance a Mario antes de que le dé lectura a las llamadas, nada más para comentar, no sé, creo que es conveniente ir calentando el ambiente, déjeme decirlo así. El día de ayer, y lo comentamos así de pasadita, la presidenta Claudia Sheinbaum pues anunció que Pablo Gómez Álvarez va a ser el encabezador, el director o el encargado, vamos a decir encargado, de esta Comisión Especial para la Reforma Electoral, que van a organizar foros y una consulta. Y pues bueno, creo que vale la pena pues ponerles aunque sea un pequeño obstáculo a esta serie de leyendas urbanas que van asentando, como que es la gente la que pide las reformas. Y yo sí quisiera compartir con ustedes, cuando venga esa consulta, porque la van a aplicar, pues me queda claro que si a usted le preguntan, ¿estás de acuerdo en reducirle el presupuesto a los partidos políticos? Pues va a ser aplastante la respuesta afirmativa. Si nos preguntan, bueno, eso me llamó mucho la atención, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, la población no está de acuerdo con los diputados plurinominales de lista. Yo hice un ejercicio, les estaba preguntando ahí a mis compañeros, ¿tú sabes qué es un diputado plurinominal de lista? ¿Tú sabes qué es un diputado plurinominal de lista? Pues nadie supo. La verdad es que la mayoría de la gente no sabe que es un diputado plurinominal de lista. Pero si le preguntan, ¿estás de acuerdo con reducir el número de diputados? Pues claro que todo mundo va a estar de acuerdo. Y después nos van a decir que con base en esa consulta, el pueblo pide que haya una reforma electoral y que se operen los cambios que se están proyectando. Todavía no hay un dictamen, pero me llamó la atención que ayer mismo, Mario, amigos, Ricardo Monreal el coordinador de los morenistas en la Cámara de Diputados advirtió que en Morena ya está la trifulca en grande para las candidaturas en 2027 y que hay una, se apunta a una desunión y a un conflicto interno. Lo que puede ocurrir si se aplica una reforma en ese sentido, pues es que de entrada van a desaparecer a los organismos electorales de los estados, a los tribunales electorales de los estados, y yo no es que los defienda, solo le estoy diciendo qué es lo que va a ocurrir. Que reduzcan el presupuesto del INE, porque también dicen, te van a preguntar, ¿estás de acuerdo con que las elecciones cuesten menos? Pues claro. Y pues muy probablemente le den tareas de organización electoral al gobierno federal, o sea, como estábamos en los años 70 y 80. Y lo que va a ocurrir es que pues van a ganar casi todos los de Morena, porque ya no va a haber casi posibilidad de alternancia. Y la pregunta no es, ¿queremos a los partidos políticos enriqueciéndose y haciendo negocio con el erario? No, la pregunta es, ¿queremos que un solo partido sea el que ocupe la mayor cantidad de espacios en el poder legislativo y en el poder ejecutivo? Pues me parece que hay que irlo reflexionando, porque luego va a haber una tremenda oleada de información en ese sentido. Y nos va a pasar como con la reforma al Poder Judicial. Van a organizar los foros, van a ir los cuates. A los que estén en contra, pues nomás los van a ignorar o les van a decir, sí, aquí tomamos tu papelito y gracias, lo guardamos en el cajón. Y al final se va a hacer como, pues, como le estoy diciendo. Van a decir que todos pedimos unánimemente que se hiciera esa reforma y que prácticamente, pues ya, haya un solo partido de gobierno.
Pues sí, pero son tres cosas contundentes, ¿no? Uno, la modificación al INE, que hay que ver el tamaño, hay que ver si pasa a gobernación o qué es lo que se va a modificar, si nada más le van a dar cuello a los consejeros. Dos, la desaparición de plurinominales, que serían 200 en la Cámara de Diputados. ¿Cuántos en el Senado? ¿Como 30?
En el Senado son 32.
32 pluris. Esos serían los que, adiós. Y tres, recorte a los partidos políticos, recorte del financiamiento público. Son como las tres grandes acciones que se emprenderían. Hay quien dice que eso atenta contra la democracia, que ya no va a haber oposición, que el partido va a ser pues al estilo hace cinco décadas, donde un PRI dominaba totalmente, ahora nomás cambió de nombre a Morena, y pues listo, esa es la reforma electoral. Eso en los estados también se hace las veces.
No, pues claro.
Mire. Aquí en Jalisco, en lugar de tener 38, vamos a tener 20. 20 diputados. Debería de aplicarse también en los ayuntamientos. En lugar
claro,
de,
claro.
En lugar sí, de sí. Tanto regidor.
A ver, si vamos a reducir los órganos legislativos, ahora sí que, como dijo la monjita, dijeron que a todas. Perdóname el chiste, pero ciertamente. Si se trata de evitar derroche a cambio de tener un control férreo y central, pues yo no veo por qué haya
en los ayuntamientos eso. Con que haya tres regidores, con eso hay, no sirve para más.
Es que además, Mario, digo, son cuestiones con un alto contenido técnico y cada cuestión amerita un análisis por separado, pero pues ¿cuál es el sentido de tener un ayuntamiento con regidores si prácticamente ya no va a haber oposición? Pues ya sería presidente municipal, síndico y tantán, pues y sí. Su aparato de gobierno.
¿Qué quiere que se apruebe, presidenta, gobernador, presidente municipal? ¡Vámonos!
Bueno, pues ahí están las llamadas, mi estimado Mario, porque también se comunican vía telefónica. Está Lulú Torres aquí en teléfonos de cabina.
Celia López pregunta, ¿por qué no buscan gente preparada para hacer esa reforma? ¿Por qué quieren la reforma a su modo? Son unos sinvergüenzas. José Luis Delgadillo, la calle yo no la ensucio, ¿por qué tengo la obligación de barrerla? Es responsabilidad del ayuntamiento porque para eso pago impuestos. Ay, está polémico su comentario, don José Luis. Pues si usted nunca la ensucia, pues no la barra.
Bueno, lo que pasa es que a lo mejor el señor Delgadillo no ensucia la parte de la calle, su parte, pero otros sí. Yo la verdad creo que es demasiado estirar el tema de los derechos por el pago de impuestos. Hay una realidad, don José Luis Delgadillo, yo no quiero entrar en polémica con usted. La realidad es que ahí está la basura afuera y que pues todos tenemos que hacernos cargo de lo que nos toca. Nadie pide que barras lo de otros, pero sí lo de tu casa. Y me parece que no es descabellado. A reserva de lo que usted buenamente piense. Pero pues en todo caso, si se aplican las multas y a usted le toca, pues bueno, ya tendrá que afrontarlo.
Sí, apunta que los tianguis dejan mucha basura.
Ah, eso es aparte.
Que
sí,
también hay que
uno, barrer, no, pues, uno sí. No tiene que hacerse cargo de lo de la basura de los tianguistas, no, de ninguna manera.
Arturo Barbosa pregunta, ¿por qué no empieza el CIAPAP en recuperar deudas como la que tiene la UDG? ¿Con qué cara pide aumento teniendo gente como Eli Castro? ¿Quién la contrata? Debería renunciar. Marta González, su hijo hizo 3 intentos para entrar a psicología y no entró. Buscó otra carrera afín y ahí en el primer intento entró. Pues qué bueno, oiga, porque la carrera de psicología, híjole.
Es una de las más demandadas. Creo que está entre las primeras 3. Si no es que es la segunda. ¿Sí, Mario?
Nah.
Lo tengo muy conocido.
¿Psicología?
Sí, señor.
Creo que no.
Claro que
a
sí,
ver,
Mario.
Pues búscale. A ver, la más demandada es...
Medicina. Médico, cirujano y partero es la más demandada. En segundo lugar, ¿está psicología o está derecho? ¿Así te lo digo?
A ver, búscale.
Para que ahorita te lo demos.
La rueda de prensa fue ahorita, es a las 11, ¿verdad? Donde van a dar a conocer más información. Pues sí, Marta, por eso a veces las cosas por algo pasan. Así es de que nomás es, no hay que desanimarse y hay que buscar otra cosa para no perder el tiempo. Felipe Martínez, hagan una encuesta para que la gente pida al Ayuntamiento de Guadalajara que meta en cintura a los motociclistas porque hacen lo que quieren. Pues, ¿cuál es el ayuntamiento? Es a la policía vial, más bien. José Gómez, en el Parque San Rafael tiene sus banquetas muy sucias, que empiecen su programa de multar por no barrer a ellos. Luis Humberto López, este gobierno es el que más ha promovido la cultura de la muerte, es un gobierno satánico.
¿Cuál gobierno?
¿Cuál, don Luis?
Porque
este gobierno es el más...
Acuérdese que hay gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal.
Pinta gobierno federal,
¿eh? Sí, pues parece, pero...
Pedro Herrera, Guadalajara, en Medrano y Abasolo, tienen muchos años que los vecinos tiran sus bolsas de basura en las esquinas. Es imposible caminar por ahí, que los multen. Gracias a Roberto González. Ya casi, don Roberto, ya casi. Benjamín García, Israel Vallarta fue líder de la banda de los Zodiacos. Cuando lo detuvieron junto con su novia, tenían 3 personas secuestradas. Además, tenían denuncias en su contra. El problema fue el montaje. Jorge Barragán, la presidenta municipal, estuvo en el Parque Santa María aplicando asfalto en baches.
Sí, la presidenta Laura Imelda Pérez, seguro. Iniciaron, le llaman el bachetón. Es que en Tlaquepaque más o menos siguen el lenguaje del gobierno federal. Es que son de Morena.
El bachetón, hombre, se quebraron la cabeza. Javier Estrada, ¿qué opinan de la salida de Javier Javier a la torre de TV Azteca?
No tengo conocimiento.
Ni idea.
Ahora, pues digo, sin saber
pues
si
que
va a salir.
Duró mucho.
Pues digo, un hombre muy connotado, la verdad. Son muchos años de carrera.
Salvador Nava, ya se nos fue una preocupación. Ya salió Obrador del gobierno de mentiras y corrupción, pero está la presidenta. Acabó con la Constitución, instituciones, seguridad y economía. Bien. A ver, Jonás.
Bueno, aquí está este sitio web. Yo quiero ser muy preciso. Dice, te presentamos las 10 carreras más demandadas de la UDG en el calendario 2022. Ah, no debe estar tan lejos, ¿no? Fíjate, me sorprende, por eso tengo mis dudas. Dice que la más demandada en ese calendario, o sea, en los primeros 6 meses del 2022, médico, cirujano y partero, arquitectura el segundo y psicología el tercero. Ah, por aquí también Lulú Torres nos está ayudando. Muchas gracias, Lulú. Pues mira, en 2022, de acuerdo con este sitio web, las carreras más demandadas, las 3 primeras, médico, cirujano y partero, arquitectura, ¿es o qué?
Me suena.
Ah, no, está mal, Mario. Mira, es que está por los números. 2080 solicitudes, está mal mi revisión, ¿no? Lo que les estoy comunicando yo en este sitio web.
¿En lo que te pasó más bien?
Dice, bueno, de acuerdo, este es un buscador, blog de la Universidad Tech Milenio.
Y es que también no es lo mismo.
No, es que aquí es
en términos,
sí. Esto es en términos generales, muchas gracias a Lulú. Pero en términos generales, dice esta universidad que estas son las carreras más demandadas en el país. En términos generales. Primero, administración de empresas. Segundo, contabilidad y fiscalización. Tercero, derecho. Cuarto, formación.
Espérate, docente. No te puse atención otra vez.
Administración y gestión de empresas, la número 1. Contabilidad y fiscalización, la número 2. Derecho, la número 3.
¿Qué? ¿Y medicina no?
Es que esta información es, dice que son las carreras más demandadas en México. No precisa ni por estados ni por universidades privadas o públicas. Bueno, sigo con esto, que es de 2022. La primera más demandada con 2,080 solicitudes en 2022, reitero, médico, cirujano y partero. No. Luego la psicología, la número 2.
Tengo la 2025.
A ver.
Primer lugar, médico, cirujano y partero. Segundo lugar, psicología. Tercer lugar, dentista. Cuarto, abogado. Quinto, enfermería. Sexto, contaduría. Séptimo, veterinaria. ¿Al cuál sigue? El que sigue. Negocios internacionales, arquitectura y nutrición. Híjole, me saca de onda.
Pues mira, sobre todo porque coincide con lo que nos han compartido nuestros radioescuchas. Pues son cirujano dentista está en tercer lugar.
Son carreras de la salud, la mayoría.
Derecho está en cuarto lugar. Ese es el calendario
2025.
¿Enfermería también está ahí?
¿Qué quieres estudiar, Jonás? A ver qué te dijeron ahorita. Órale.
A mí me gustaría, te lo digo con toda sinceridad, Mario, pues algo relacionado con ingenierías. Pero hoy ya nos da tiempo solo para despedirnos y desearles bonito día.
Cuídense mucho.